revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 374 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Jaime. Complace saludarte a ti. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa, Moscú, anunciando que también se van a juntar a nosotros, a lo largo de este espacio, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, comienzo diciendo que el 13 de octubre el mundo celebra el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. El lema de la celebración de este año llama a incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas y el acceso a ellos para 2030. Y si echamos un vistazo a las celebraciones nacionales, podemos destacar que en Argentina, el 13 de octubre, se celebra el Día del Psicólogo. En Azerbaiyán es el Día del Ferrocarril. En Bolivia, el Día del Abogado. En Cuba es un festejo doble porque celebran el Día del Trabajador Azucarero y el Día del Trabajador Bancario. En Polonia es el Día del Paramédico. Y por último, en Tailandia, el 13 de octubre, se celebra el Día de la Policía Nacional. Nuestras felicitaciones a todos quienes tienen hoy su fiesta profesional y nosotros ya, pues volviendo a nuestra realidad, ya pasamos a los contenidos de la edición de hoy, si te parece, Javier.
Comencemos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En el mundo multipolar, la región de Asia es cada vez más influyente. Resolución antirrusa de la ONU, una democracia a punta de pistola. La tapadera de Europa para cargar deuda pública sobre sus ciudadanos. Estalla escándalo contra Pfizer en el Parlamento Europeo. Senado chileno aprueba el ingreso al TPP-11. El Bar Lubianca en Bogotá promueve en ambiente informal los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La atención de los medios que siguen los cambios en el mundo contemporáneo, sin lugar a dudas, estuvo fijada este jueves en la capital de Kazajistán, Astaná, que acoge la sexta cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, CICA, por sus siglas en inglés. Y en eso no hay nada de extrañar, y pues se trata de un foro que aglutina 27 países que ocupan un 90% del territorio de Asia y que abarcan juntos casi la mitad de la población mundial. Unas 50 delegaciones toman parte en las sesiones de la sexta cumbre de la CICA, a quienes se dirigió con un discurso de bienvenida el presidente anfitrión, Kasym Jomart Tokayev.
El mandatario kazajo anunció la adhesión de Kuwait como nuevo miembro. Asimismo, propuso transformar la cumbre financiera de la CICA en un foro permanente, lo que obtuvo el visto bueno de los altos mandatarios congregados.
Y aquí se puede ver algo simbólico, Javi, porque, bueno, me refiero a la adhesión de Kuwait a la CICA, ya que mientras la Unión Europea, integrada antes del Brexit británico por 28 países miembros, ahora está compuesta por 27. La CICA, al revés, acaba de sumar uno más y ahora agrupa a 28 países miembros. La cumbre de la CICA de este año conmemora el 30º aniversario de la iniciativa de convocar este foro. Junto con los líderes de Kazajistán, Turquía y Rusia, participan en la cita los mandatarios de Irán, Irak, Azerbaiyán, Qatar, Kirguistán, Palestina, Tayikistán y Uzbekistán, entre otros. En el foro, donde Vietnam y China están representados a nivel de vicepresidente, también participa el mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dado que la nación eslava cuenta con estatus de observadora en la organización.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un video mensaje a los participantes de la cumbre de Astaná antes de que sus representantes empezaran sus intervenciones. Durante estas tres décadas, la CICA ha crecido hasta obtener las dimensiones de una plataforma vital para el diálogo con todos los países de Asia. Todos estamos interesados en una Asia pacífica y próspera. Saludo nuestras relaciones de socios que persiguen los objetivos compartidos. el avance de desarrollo sostenible, la promoción de los derechos humanos, la paz, estabilidad y consolidación de la cooperación multilateral, resaltó en su mensaje el máximo directivo de Naciones Unidas.
Y hablando de las intervenciones en la cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Confianza en Asia, podemos destacar que la más esperada y escuchada fue la palabra del presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario resaltó en su discurso que el mundo está pasando por unos cambios drásticos en la política global a medida que se está haciendo multipolar y Asia empieza a jugar un papel clave en estos procesos.
La reunión de hoy se celebra en un contexto de grandes cambios en la política y la economía mundiales. El mundo se está volviendo verdaderamente multipolar y Asia está desempeñando un papel muy destacado, por no decir clave, con nuevos centros de poder que están cobrando fuerza.
El líder ruso afirmó que los países de la región asiática son la locomotora del crecimiento económico mundial, con asociaciones de integración dinámicas y que funcionan bien. Asimismo, Putin dio su apreciación a la participación de Rusia en estos procesos, la calificó de activa y agregó:
estamos a favor del desarrollo y la prosperidad de Asia y de la creación con este fin de un amplio espacio abierto de cooperación comercial y de inversión mutuamente beneficioso para la expansión y profundización de los lazos de cooperación en diversos sectores de la economía.
Al tocar el tema de la crisis global que afronta la humanidad, el presidente ruso destacó que el aumento de la volatilidad de los precios mundiales de la energía, las materias primas y otros productos básicos importantes ha provocado una amenaza real de hambre y trastornos sociales, especialmente en los países más pobres.
Nuestra reunión y otras asociaciones regionales han tenido que hacer frente a muchos problemas urgentes. Me refiero a la creciente volatilidad de los precios mundiales de la energía, los alimentos, los fertilizantes, las materias primas y otros productos básicos importantes. Esto está provocando un deterioro de la calidad de vida tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. Además, nos enfrentamos a la amenaza real de hambrunas y disturbios sociales a gran escala, especialmente en los países más pobres.
En este contexto, Putin instó a que se eliminen las barreras que impiden al suministro de mercancías y subrayó que dichas barreras son artificiales e ilegales.
Pedimos que se eliminen todas las barreras artificiales e ilegítimas que impiden el restablecimiento de las cadenas de suministro mundiales normales para hacer frente a los urgentes desafíos de la seguridad alimentaria. Una de las medidas para solventar la crisis es un uso más efectivo de las divisas nacionales en las transacciones internacionales, lo cual además reforzará la soberanía financiera de los estados, desarrollará sus mercados de capital internos y profundizará la integración regional. Es preciso reconsiderar los principios de funcionamiento del sistema financiero mundial actual que durante décadas le permitía al autoproclamado 1.000 millones de oro vivir a costa de otros.
Al referirse a los problemas acuciantes que azotan a la región de Asia, Vladimir Putin llamó la atención a la complicada situación en Afganistán, que se creó tras una duradera ocupación por parte de las tropas de Estados Unidos y sus aliados.
Lamentablemente, uno de los desafíos de seguridad más acuciantes para nuestra región sigue siendo Afganistán. Los colegas ya han hablado hoy de esto. Ese país, tras más de 20 años de presencia militar de Estados Unidos y la OTAN y el fracaso de sus políticas, ha demostrado ser incapaz de hacer frente a las amenazas terroristas por sí solo. Para normalizar la situación en el territorio de Afganistán, es necesario, por supuesto, facilitar conjuntamente su reconstrucción económica, pero sobre todo instamos a que se compense el daño infligido a los afganos durante los años de ocupación y a que se descongelen los fondos afganos ilegalmente bloqueados.
En opinión del jefe de Estado ruso, la Organización de Cooperación de Shanghái y sus estructuras regionales de lucha contra el terrorismo serían útiles para resolver la situación que se ha creado en Afganistán. Al tocar el tema del terrorismo, Putin recordó el atentado contra la embajada rusa en Kabul y la serie de continuos y sangrientos ataques terroristas. En este contexto, el presidente ruso hizo la siguiente propuesta.
Invitamos a todos los países asiáticos a cooperar más estrechamente con el Banco de Datos Internacional para la lucha contra el terrorismo aprobado a iniciativa de Rusia. Es sumamente importante seguir trabajando activamente con otros foros y organizaciones regionales para resolver las situaciones de crisis y los conflictos que surjan en Asia, reforzar la cooperación entre los estados para contrarrestar la amenaza terrorista, identificar y neutralizar a los grupos extremistas, bloquear su apoyo financiero, luchar contra el narcotráfico y suprimir la propaganda de ideas radicales. Por supuesto, junto con otros estados asiáticos, estamos haciendo todo lo posible para formar un sistema de seguridad igual e indivisible basado en los principios universalmente reconocidos del derecho internacional y la Carta de la ONU.
Como hemos señalado al comienzo del programa y lo destacó en su discurso el presidente ruso, los países de Asia juegan en los asuntos mundiales un papel cada vez más notable y decisivo, al tiempo que las estructuras como la Unión Europea o la OTAN se parecen más y más obsoletas. Escuchemos lo que nos dijo respecto al creciente papel de Asia en el mundo contemporáneo Fernando Moragón, experto español en temas de Euroasia.
La OTAN, la Unión Europea, es el pasado. Son organizaciones del siglo XX, de la Guerra Fría. Ya no tienen sentido. La OTAN, por supuesto, no tiene ningún sentido después de la desaparición de la Unión Soviética. Y la Unión Europea está demostrando que se ha convertido nada más que en la mano financiera de la OTAN, de Estados Unidos en Europa, para luchar contra Rusia. Ya no tiene ningún valor. Es decir, van con esquemas antiguos, de Guerra Fría, de otra época. Mientras que esta es una organización del presente y del futuro, donde, yo siempre lo digo, el continente del futuro es Asia. Cojamos cualquier parámetro, población, pues fíjate, la India y China ya suman entre los dos unos 2.800 millones de habitantes, de los 8.000. Es decir, cogemos cualquier dato económico. ¿Quién es el principal productor mundial de oro? Yo me acuerdo cuando, yo casi muy viejo, cuando estudiaba, era Sudáfrica. Eso pasó hace tiempo. Ahora es China. Por ejemplo, vemos un tema de que los inútiles de la Unión Europea, claro, y de Estados Unidos, pues se han dado cuenta y han dicho, uy, cuidado, que con esto tenemos un problema. ¿Quién es el principal productor mundial de uranio? En mina, el mineral. Pues Kazajstán. Pero es que Rusia es el principal país que se encarga de enriquecer el uranio y venderlo ya, digamos, preparado para usar en centrales nucleares. Con lo cual, tiene un mercado enorme y le suministra a Europa y a Estados Unidos. Con lo cual, cualquier parámetro que cojamos, lo vamos a encontrar allí, como número uno. ¿Dónde está la energía fósil? ¿Dónde está, por ejemplo, el petróleo y el gas? La mayoría del petróleo y del gas del mundo, pues está allí. Está en Oriente Medio, está en Asia Central, está en Rusia. Es decir, allí está todo. Está creciendo cada vez más el comercio entre monedas bilaterales de cada país. Es decir, por ejemplo, Irán, que comercia con Rusia en rublos y en su moneda nacional. En China ya hay, creo que un 25% o por ahí, de comercio en rublos y en yuanes, y creciendo. Es decir, que cada vez los países quieren comerciar en sus propias monedas, no en el dólar. Con lo cual eso significa que a medio o largo plazo el dólar tiene un futuro muy negro, es decir, como moneda de comercio internacional. Y además Putin lo ha dejado muy claro, es decir, esto ya no tiene marcha atrás, esto es algo ya que no es temporal, que no es una cosa, no. Es decir, el occidente dominador que impone sus reglas, que impone sus monedas, sobre todo el dólar, que es la moneda importante y que es uno de los dos pilares del poder de Estados Unidos, el dólar y las fuerzas armadas, es decir, y el ejército, eso se ha acabado, eso está en vías de extinción. El nuevo mundo que están haciendo, que está creciendo en torno a lugares como la Organización de Cooperación de Shanghái, y esto es fundamental, el respeto a la soberanía de los estados es fundamental. Es decir, no se puede hacer injerencias como hace Estados Unidos en los asuntos internos de estos estados, ni se les puede poner sanciones económicas, ni nada de esto. Es decir, esto está descartado. Como digo, ya digo, si mal no recuerdo, Putin dijo que era algo irremediable, una palabra parecida. Es decir, era ya esto no tiene vuelta atrás. Y cuando habló con Xi Jinping, estuvieron los dos de acuerdo en la reunión bilateral que tuvieron en que a partir de ahora van a liderar este cambio, que va a suponer el reestructurar todas las grandes organizaciones económicas. Que no olvidemos, nacen en un contexto que igual que la Unión Europea, igual que la OTAN, están desfasadas, que son las organizaciones que nacen después de la Segunda Guerra Mundial o al final en Bretton Woods, y que, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que están dominadas como por Estados Unidos y que, bueno, sirven a los intereses norteamericanos. Hay que crear instituciones nuevas y poco a poco se irán creando. De hecho, Rusia está trabajando con un sistema SWIFT alternativo, es decir, con un sistema de intercambio de información bancaria que no es, tiene que ver con el sistema occidental dominado por Estados Unidos. Es decir, se van creando toda una serie de organismos, digamos, paralelos, pero abiertos a todos y que van a cambiar completamente la economía mundial. Cada vez se está consiguiendo que un porcentaje mayor de comercio se haga en monedas de los países que están comerciando. Es decir, si comercias con China, pues en yuanes. Si comercias con la India, pues en rupias o en rublos, en el caso de Rusia. Es decir, esto se ha incrementado y la tendencia es a que cada vez vaya subiendo, a que cada vez sea mayor, con lo cual vaya desplazando al dólar.
Agradecemos al experto español Fernando Moragón por su análisis. Y volvemos, Javi, a la capital kazaja, Astana, que alberga la sexta cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, CICA, por sus siglas en inglés. Esta cumbre, además de los eventos contemplados por su agenda, brinda una buena oportunidad de celebrar reuniones bilaterales y multilaterales, como por ejemplo es el caso de un nuevo encuentro cara a cara de los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. Durante una rueda de prensa conjunta al término de la reunión, a la que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de duradera, Putin destacó que se cumplen todos los acuerdos alcanzados durante la visita de Erdogan a Sochi en agosto de este año, y el trabajo sigue según lo planeado en materia de inversiones, así como la cooperación sobre la central nuclear Akkuyu en Mersin, Turquía, y los hidrocarburos.
Turquía resultó ser la ruta más segura para los suministros de gas a Europa, señaló el mandatario ruso, destacando la importancia de la infraestructura del gasoducto Turkish Stream. Aunque, como ya saben, también lo trataron de hacer volar en el territorio de la Federación de Rusia. Afortunadamente, esto no llegó a suceder y el gasoducto funciona exitosamente, agregó Putin.
Asimismo, el líder ruso anunció que en el caso de que haya interés por parte de Ankara y potenciales compradores, Moscú podría considerar la posibilidad de construir un gasoducto adicional y crear en el territorio de Turquía un hub gasístico para las ventas a terceros países, ante todo a los países europeos.
En el marco del funcionamiento de este hub que podríamos crear juntos, claro que sería una plataforma no solo para los suministros, sino también para la determinación del precio, continuó el presidente ruso. Hoy en día los precios están por las nubes, pero juntos Rusia y Turquía podrían regularlos a nivel normal de mercado sin ningún tipo de tinte político, indicó.
Aparte de la cooperación energética, también destaca el desarrollo del comercio entre ambos países. En este sentido, Putin agradeció los esfuerzos de su homólogo turco en la mediación del acuerdo para transportar los cereales ucranianos a los mercados internacionales.
Por su parte, Erdogan aseguró que su gobierno está decidido a seguir con el memorándum de Estambul y transportar el grano y los fertilizantes rusos a los países necesitados a través de Turquía. Además, expresó la esperanza de construir junto con Rusia otra central nuclear en el territorio nacional, en la ciudad de Sinope.
Pese a todos los pronósticos, durante la conversación de Putin y Erdogan, los líderes no abordaron la resolución de la situación en Ucrania, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un tweet de Rob Ross. Rob Ross es miembro del Parlamento Europeo, vicepresidente del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. El tweet dice lo siguiente. En la audiencia de COVID, el director de Pfizer admite, vacunarse nunca fue probado para prevenir la transmisión. Vacunarse por los demás siempre fue una mentira. El único propósito del pasaporte COVID, obligar a las personas a vacunarse. El mundo necesita saber. Comparte este vídeo. Escuchemos lo que dice Rob Ross en el vídeo.
If you don't get vaccinated, you're antisocial.
Si no te vacunas, eres antisocial. Esto es lo que nos dijo el primer ministro neerlandés, el ministro de Salud. No te vacunas solo por ti, sino también por los demás. Lo haces por toda la sociedad. Eso es lo que nos dijeron. Hoy esto resultó ser una completa tontería. En una audiencia de COVID en el Parlamento Europeo, uno de los directores de Pfizer acaba de admitir que, en el momento de su introducción, nunca se había probado la vacuna para detener la transmisión del virus. Esto elimina toda la base legal para el pasaporte COVID. El pasaporte COVID que condujo a una discriminación institucional masiva cuando las personas perdieron el acceso a partes esenciales de la sociedad. Me parece impactante, incluso criminal. Mire el vídeo hasta el final. Pero para usted, señora Small, tengo la siguiente pregunta breve, a la que me gustaría recibir una respuesta breve. Y hablaré en inglés para que no haya malentendidos. ¿Se probó la vacuna COVID de Pfizer para detener la transmisión del virus antes de que ingresara al mercado? Si no, por favor, dígalo claramente. Si es así, ¿está dispuesta a compartir los datos con este comité? Y realmente quiero una respuesta directa, sí o no, y estoy esperando a que la dé. Muchas gracias.
Con respecto a la pregunta de ¿sabíamos si detenía la transmisión antes de que ingresara al mercado? No. ¿Saben? Realmente tuvimos que movernos a la velocidad de la ciencia para comprender realmente lo que estaba ocurriendo en el mercado.
Esto es escandaloso. Millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a vacunarse por el mito de que lo haces por los demás. Ahora, esto resultó ser una mentira barata. Esto debería ser expuesto ante la opinión pública. Por favor, comparte este video.
Vamos con algunas reacciones. Johnny Metz responde, es complicado. No pudieron estudiar la efectividad en la transmisión durante la aprobación inicial, pero ahora se está estudiando. También sabemos que prevenir la infección puede reducir la transmisión, pero el alcance depende de otros factores, especialmente de nuevas variantes. Este tuit adjunta un artículo publicado por la agencia Reuters del 19 de noviembre de 2021 bajo el título Verificación de datos, ¿qué sabemos sobre las vacunas y la transmisión de COVID-19? A lo que Aurum le responde, sí, en un 7%, lol, y eso disminuye a 0% después de un mes o dos a medida que la inmunidad disminuye al mismo tiempo. Por cierto, Reuters tiene vínculos financieros con Pfizer y su director ejecutivo, James Smith, forma parte de la junta directiva de Pfizer. Vamos con la reacción de Megan Larimer, que dice, tenían que moverse a la velocidad de la ciencia, lo que sea que eso signifique, a lo que le responde Dr. ZW, la velocidad de la ciencia se mide en unidades de dólares por trimestre.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A pesar de que el presidente chileno Gabriel Boric se opuso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, TPP-11, cuando era diputado, el acuerdo fue aprobado por el Senado durante su mandato. Ahora solo falta su firma para que entre en vigor. Nuestro compañero Sebastián Tapia nos ofrece más detalles sobre el tema. Adelante, Seba.
Muchas gracias, Víctor. El Senado chileno concluye un proceso iniciado en el gobierno de Bachelet y continuado en el de Piñera, para ingresar a un tratado de libre comercio que atraviesa el Pacífico. El acuerdo fue ideado y firmado por la administración Obama en 2016 bajo el nombre de Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP por sus siglas en inglés. Pero Trump retiró a Estados Unidos un año después de haber ingresado. Los 11 países restantes acordaron continuar con el acuerdo. El 8 de marzo de 2017 firmaron en Santiago de Chile el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, o TPP-11. Los miembros de este acuerdo de libre comercio se encuentran en ambas costas del Océano Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El acuerdo está vigente desde el 30 de diciembre de 2018. Ya cuenta con casi todos sus miembros. Solo falta la ratificación del presidente chileno y la aprobación de Brunei. En conjunto, los 11 países del grupo conforman un mercado de unos 480 millones de personas y sus economías representan casi el 13% del PBI mundial. Varias naciones han expresado su interés en sumarse al acuerdo, entre ellas China y el Reino Unido. En Chile, la alianza de gobierno no está de acuerdo con el ingreso. El mismo presidente, Gabriel Boric, se opuso al tratado cuando era diputado. En 2015, cuando se negociaba el entonces Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Boric se dirigió al Parlamento vistiendo una camiseta blanca que decía No TPP. Entonces criticaba la poca transparencia en la negociación del acuerdo, cuando la mayoría de los puntos negociados fueron expuestos por Wikileaks, en vez de los propios gobiernos que participaban de la negociación.
Yo quiero plantear esto muy responsablemente. Yo no quiero que la Cancillería negocie en tranquilidad tratados de estas características. Lo que a mí me interesa es que el contenido sea sometido al más severo escrutinio público, a debates, exigir que el gobierno nos diga cuál es su posición y por qué. Y el problema es que, a diferencia de lo que planteaba el diputado anterior, no queda tanto tiempo. Porque el ministro de Relaciones Exteriores señaló hace un par de meses en su cuenta pública que ya llevan más de un 70% de la negociación. ¿Y sabe cuál es el problema, ministro? Que todo lo relativo a este tratado ha sido oscuro. No estoy acusando de oscuridad de parte del gobierno, sino que hoy día en este Parlamento no sabemos de qué se está discutiendo. Nos tuvimos que enterar por Wikileaks respecto de la negociación y eso no es propio de una democracia transparente.
Más recientemente, en enero de 2021, cuando ya se había negociado el TPP-11 y la Cámara de Diputados la había aprobado, el diputado Boric tuiteó: discusión inmediata al TPP-11 es inaceptable. Debate estratégico sobre el modelo de desarrollo es parte esencial del proceso constituyente del que estamos a puertas. Desde el Frente Amplio, buscaremos detener a quienes quieran aprobarlo entre gallos y medianoche. Sin embargo, ya desde su rol presidencial declaró que no está de acuerdo con el tratado, pero que no hará nada para detenerlo. El acuerdo es ampliamente rechazado por organizaciones sociales porque consideran que atenta contra la soberanía económica y productiva del país. La Central Única de Trabajadores de Chile emitió un comunicado en el que advirtió que con la aprobación de este tratado se corre el riesgo de perder derechos fundamentales como el contrato de trabajo, las indemnizaciones, el salario mínimo, vacaciones, pre y postnatal, ley de amamantamiento, jornada de 40 horas y jubilación, entre otros. Antes de que el Senado discuta su aprobación, los manifestantes de la agrupación Chile Mejor Sin TLC se reunieron en las inmediaciones del Congreso para exigirle al presidente Boric que retire el proyecto del debate parlamentario. Era una opción dentro de los atributos presidenciales. Sin embargo, Boric decidió no ejercerla. En cambio, el presidente va a demorar la ratificación del tratado hasta recibir respuesta de las cartas adjuntas enviadas. Estas cartas adjuntas, o side letters, buscan negociar algunos cambios al acuerdo general mediante la aceptación de cada uno de los miembros del tratado. Entre los temas que tocan esas cartas, se destaca la intención de eliminar los tribunales ad hoc resolutivos de conflictos entre inversionistas extranjeros y el Estado. Este es un punto difícil, ya que afecta directamente a la soberanía estatal al tener que recurrir a un árbitro externo frente a una inversión extranjera que pudiera haber sido afectada por alguna medida de gobierno. Quienes apoyan decididamente el ingreso al tratado son las compañías exportadoras de Chile. De acuerdo a los términos del acuerdo, más de 3.000 líneas arancelarias, es decir, subproductos, contarán con una reducción en los aranceles para la exportación a otros miembros del tratado. Incluso, algunos llegando a un arancel cero. Chile ya tiene vigente más de 30 tratados de libre comercio, incluso con muchos países que ya son miembros del TPP-11. Sin embargo, a diferencia de estos tratados, el TPP-11 incluye a los productos agrícolas y otras materias primas dentro de los productos sin arancel o con arancel reducido. Esta ventaja es lo que le permitiría a Chile ingresar a otros mercados, pero a la vez profundizaría el modelo económico agroexportador con un mínimo nivel de industrialización. Los críticos al tratado sostienen que imposibilitaría la creación de nuevas empresas estatales que compitan con las privadas, especialmente en las industrias extractivas como del litio, que Chile desea desarrollar. También que el ciudadano chileno no verá reducciones en los precios de los productos importados, dado que los acuerdos de libre comercio que Chile ya tiene con esos países tienen un arancel cero. La principal crítica, que es la misma que Boric hacía en 2015, es que no ha habido ningún tipo de participación o consulta popular sobre los puntos negociados en el tratado. El TPP-11 consta de 30 capítulos, de los cuales solo 7 son dedicados específicamente al comercio internacional. Un capítulo se refiere a las inversiones extranjeras y establece el sistema de negociación entre inversores y Estado, y el resto se refiere a compras públicas, servicios, comercio electrónico, telecomunicaciones, propiedad intelectual, servicios financieros, coherencia regulatoria, medio ambiente, asuntos laborales, etc. La estrategia del gobierno para tratar de mejorar las condiciones impuestas por el acuerdo es la de renegociar algunos puntos a través de las cartas adjuntas. La vocera del gobierno, Camila Vallejo, explicó que las críticas hechas por los senadores del oficialismo al acuerdo serán tenidas en cuenta en estas cartas, pero el principal objetivo es lograr la eliminación de estos tribunales ad hoc entre inversores y estados.
Pero nosotros hemos atendido a las críticas del oficialismo respecto a este acuerdo y que compartimos. ¿Y cómo estamos pretendiendo resolver los problemas que emanan de las críticas que han sostenido los senadores es con nuestra estrategia de los side letters. Ahí concentramos gran parte de la solución a las preocupaciones en torno a nuestra soberanía económica, nuestra soberanía política, etc. Y esto es muy importante señalarlo porque sostiene además la decisión del presidente, que tiene toda la facultad para sostenerla, de esperar el avance de las conversaciones con los países miembros bilaterales para la ratificación, porque eso nos da un marco de protección respecto a las implicancias que pueda tener la aplicación de este acuerdo para nuestro país. La decisión del presidente es clara. Estamos trabajando con todos los países miembros para tener estos acuerdos laterales, para excluir el capítulo de los mecanismos de resolución de controversia en tribunales ad hoc, porque consideramos con bastante fundamento que pueden coartar o limitar el ejercicio de la soberanía política y generar un enfriamiento regulatorio, como ha pasado en otros países del mundo, donde se inhiben a establecer regulaciones por temor a demandas en estos tribunales ad hoc, que son bien cuestionables a propósito de supuestos perjuicios que podrían generar esas normas o esas regulaciones a los inversionistas extranjeros. Entonces, nosotros necesitamos inversión, pero también necesitamos que haya un equilibrio entre las capacidades de los estados con las capacidades de los inversionistas. Y por eso necesitamos excluir eso. Por esa misma razón, lo que se está haciendo es esperar el avance de las side letters antes de la ratificación o la notificación que debe hacer el presidente después de la aprobación del Poder Legislativo, en este caso de la Cámara Alta.
El presidente Boric tiene posibilidades de lograr mejoras en las condiciones a través de este método, pero es difícil que logre solucionar los problemas de fondo de este tratado. Si los incentivos del tratado apuntan a un modelo de exportación de productos primarios, es difícil que el gobierno pueda llevar adelante el desarrollo industrial del país. La entrada en vigencia del TPP-11, de llegar a darse durante el periodo de gobierno de Boric, representará entonces una ruptura con el programa electoral y una desilusión más en el votante chileno.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Terrorismo diplomático. Es a lo que recurrió Occidente para conseguir que la Asamblea General de la ONU aprobara la resolución que condena la incorporación a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhia.
Lo denunció el canciller ruso Sergei Lavrov al constatar que Estados Unidos y sus aliados extorsionaron y amenazaron a los países en desarrollo para obligarlos a sumarse a desconocer los resultados de los plebiscitos en los territorios liberados por las fuerzas aliadas de Rusia y Donbass. Como consecuencia, 143 países apoyaron la resolución antirrusa, un resultado que se debe única y exclusivamente al chantaje descarado y todo tipo de amenazas por parte de Estados Unidos, donde las afirmaciones de la parte norteamericana de que todos los países votaron de manera voluntaria es una mentira, manifestó Lavrov.
De hecho, 7 naciones, entre ellas Venezuela, decidieron ni siquiera perder su tiempo en participar en el circo montado por Washington, al tiempo que 35 países se abstuvieron de votar en una democracia a punta de pistola, entre ellos China, la India y otros estados de Asia, África y América Latina. A su vez, una serie de naciones prefirieron responder tajantemente a los intentos de Estados Unidos de forzar a la ONU a cumplir el papel de su marioneta, donde Nicaragua, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte dijeron su no a la resolución.
Según el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, la presión ejercida por Estados Unidos y sus aliados no tiene precedentes en la historia de este organismo internacional, donde la clave de la estrategia de estafadores, como los tachó el diplomático ruso, radicó en impedir que se pudiera votar en secreto, tal y como insistía Rusia. Una votación que permitiría a los países miembros de la ONU expresarse sin tener miedo a represalias por una postura incorrecta. De acuerdo a Polyansky, al menos 40 estados se vieron obligados a votar según la indicación de Estados Unidos, fruto de argumentos como el chantaje económico y hasta amenazas personales. Esas naciones, según sus palabras, se disculparon por haber tenido que doblegarse ante la imposición de Washington.
Para el diplomático, lo ocurrido en la ONU constituye una democracia a punta de pistola, donde el único en lucir de alegría fue el bando occidental, una alegría que no podía ocultar el miedo que se palpaba en el ambiente.
Un hecho que lo dice todo. Entre quienes votaron a favor de la resolución antirrusa se encuentra Serbia, cuyo presidente Aleksandar Vučić manifestó en reiteradas ocasiones que nunca apoyaría las sanciones contra Moscú, un voto que puede explicarse por un auténtico terror desatado contra el mandatario serbio y su país. Vučić no deja de recibir amenazas de muerte anónimas, al tiempo que Serbia sufre una oleada de amenazas de bomba enviadas por correo electrónico, algo que obliga a evacuar colegios y centros comerciales, entre otras consecuencias de estos ciberataques masivos, organizados y muy caros.
Además, en abril de este año, la aerolínea Air Serbia sufrió un incidente en el que un caza de la OTAN se acercó peligrosamente a su avión de pasajeros, un hecho interpretado por Vučić como amenaza. El objetivo sustancial de estos ataques es que Serbia deje de ejecutar una política autóctona y tome sus decisiones bajo la presión y el miedo, denunció el ministro serbio del Interior, Aleksandar Vulin.
En declaraciones a Octavo Mandamiento, el analista internacional español Koldo Salazar subrayó que las amenazas de muerte a todo aquel que se atreva a cuestionar las políticas de Estados Unidos y sus cómplices se ha convertido en algo habitual.
Boris Johnson habló del asesinato de Putin, abiertamente. Pero vamos a ver, hace 10 años mataron a tiros en una carretera de Libia a Gaddafi. Han ahorcado a Saddam Hussein.
Sí, o sea, y aplaudieron, podemos recordar a la señora Hillary Clinton entre carcajadas, diciendo que lo hemos visto, lo hemos capturado y lo hemos asesinado. Y sería la señora.
Sí, efectivamente. Y es así como funciona. Pero hay casos anteriores. Tenemos el caso de Aldo Moro en Italia, tenemos el caso de Olof Palme en Suecia, con el que había confundido antes a Scholz. Tenemos también el caso de Carrero Blanco en España. Es decir, hay muchos elementos que son reales, son ciertos. Entonces tenemos también ahí esos elementos, ¿no? Es decir, esa capacidad de los norteamericanos de poder actuar dentro del territorio europeo. Pero al mismo tiempo también estamos, y de esto se habla muy poco, estamos absolutamente colonizados culturalmente. Hasta el punto de que un español hoy en día se mira al espejo y no tiene capacidad de identificarse, no se identifica con su propia cultura. Consume lo mismo, ve lo mismo que un chino, que un japonés. O sea, son iguales. O sea, ese no se le puede distinguir de un francés, de un alemán, de lo que sea. Sí, estamos total, comemos lo mismo, vestimos lo mismo. O sea, hemos perdido también la colonización cultural made in America, porque siempre los norteamericanos, dentro de esta colonización cultural, hay buenos y malos. Los norteamericanos son los buenos, el resto son los malos, el que toque. Mañana puede ser malo uno o tal.
En un reciente artículo, el director del Departamento de Planificación de Política Exterior del Ministerio de Exteriores ruso, Alexei Drobinin, denunció que las organizaciones multilaterales creadas para resolver por la vía diplomática las discrepancias que surjan entre las potencias se han convertido en espacios para montar circos propagandísticos. En este contexto denunció la privatización por Occidente de diferentes estructuras de la ONU mediante la imposición de su gente en los puestos clave de la organización.
Pero lo más grave, según Drobinin, es que la piedra angular de la ONU, es decir, su Consejo de Seguridad, creado para que ninguna de las grandes potencias pueda ser menospreciada en sus intereses a fin de evitar una confrontación directa entre los estados poseedores de armas nucleares, tampoco cumple su papel. Según el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, Washington y sus cómplices han convertido el organismo internacional en un espacio lleno de cinismo, confrontación y polarización, donde la resolución de Estados Unidos sobre los referendos es un paso más hacia la división de las Naciones Unidas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A continuación les invitamos a Bogotá, Colombia, desde donde nuestro colaborador Cristian Galindo, de vacaciones en su casa en medio de la familia, les contará la historia de un interesante establecimiento que descubrió en el corazón de la capital colombiana.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, hoy me encuentro desde un lugar que, wow, es una maravilla, sobre todo desde acá el centro de Bogotá, un sitio que trae recuerdos de lo que es una calle amada, en el centro de Moscú, la Lubyanka. Pues estamos en un bar que se llama tal cual como esa calle, que es muy conocida sobre todo porque queda en el centro de Moscú, al lado de una de las jugueterías más grandes del mundo, pero sobre todo lo que es uno de los lugares donde se encuentra la Oficina Central de Inteligencia de Rusia, lo que es la actual FSB y lo que en alguna época se llamó la KGB. En la calle Lubyanka. Pues este bar representa un poco de lo que es la historia de la revolución, de la lucha armada por lo que es la conciencia social, lo que es la lucha por un mejor futuro, un futuro colectivo. Esto sí es un sitio que no es un solo bar, es como un museo maravilloso que tiene recuerdo de las grandes luchas sociales, sobre todo, obviamente, cómo no, en América Latina, y obviamente acá basado en lo que es el conspecto colombiano. Estoy acá en estos momentos con Illich Cerón, quien es uno de los creadores de este lugar y que hace una cerveza maravillosa que me encanta. Pues Illich, bienvenido a Radio Sputnik, a nuestro espacio. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Master, muy buenas noches y bienvenido y salud.
Salud, cómo no. Que suenen esas copas, sobre todo para celebrar la vida, pero sobre todo celebrar la paz.
Correcto.
Porque okay. Este bar, al igual que los otros lugares que ya hemos visitado en Sputnik, también como es La Trocha y otros más como lo que es La Roja, La Alternativa y otros muchos proyectos que hay, son productos de la paz, de lo que es el tratado entre el gobierno de Colombia en el 2016 cuando estaba Juan Manuel Santos y lo que es la exguerrilla de las FARC, que hoy es una organización política que está construyendo precisamente la paz y ha aportado bastantes cosas. Hoy Lubyanka es un proyecto, es un resultado de esta paz. ¿O usted cómo lo ve, Illich?
Pues nosotros nos consideramos un espacio, primero que todo un espacio de encuentro y un espacio donde se respeta la diferencia. Nos hemos convertido, creo que en el único espacio de Bogotá y de Colombia, si no estoy mal, donde se pueden sentar diferentes personajes con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos, con diferentes posiciones políticas, a tratar sus diferencias, por supuesto que con una cerveza en la mano, pero con mucha tranquilidad, con mucha armonía y sobre todo con ese espíritu conciliador de la conversación, de la charla y de compartir sus ideas, eliminando de tajo lo que en algún momento nos pasó en Colombia y es que por pensar diferente nos mataban.
Esto que usted me está diciendo es algo muy interesante, Illich, y sobre todo, coménteme un poco. Primero, ¿cómo surge el proyecto Lubyanka? Y segundo, ¿cómo esta Lubyanka se forja alrededor de toda esta historia de lucha? Porque esto es un museo precisamente de lo que es la lucha como tal. Pero la lucha llega hasta un final claro, que es la paz. En lo que está usted muy bien diciendo, mediante las diferencias se desarrolla un resultado general mediante el diálogo, y en este caso un diálogo con una buena copa que ustedes producen, ¿cómo no? Coméntenme un poco de eso, por favor.
Eso es lo que hemos querido hacer, hacer muy buenas cervezas. La idea de Lubyanka me nace en La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba, creo que fue en el Hotel Habana Libre, escuchando a un excombatiente del IRA, del movimiento irlandés, que nos contó una experiencia muy bonita que habían vivido allá luego de firmar la paz. Y es que uno de los comandantes en su casa, que la heredó de sus padres en el sótano, empezó a destilar whisky y a hacer cerveza. Y en ese ir y venir de la destilación y de las cocciones de cerveza, pues llegaban mucha gente a visitarlo, ¿sí? Pues era un personaje que había firmado la paz en ese momento. Y entonces, como que no lo había preparado como un espacio de reunión, pero como que se fue acondicionando. Entonces, como que fueron llegando las sillas, los sofás, los tapetes, los cuadros, los libros. Y al final resultó convirtiéndose en un bar. Y en este bar, cuando había alguna noticia política del país o cuando había una duda política, los periodistas, los políticos, los conocidos, los amigos iban a conversar con él, ¿sí? Y esa conversación pues se hacía con unos tragos de whisky o se hacía con unas cervezas y se tramitaban las diferencias, se compartía el conocimiento que había sobre la duda en cuestión, pero lo más importante era que de esa casa todos salían en perfectas condiciones, es decir, de integridad me refiero, pero la integridad física se respetaba, ¿sí? Y a mí me pareció muy enriquecedora esa propuesta. Entonces, el escenario irlandés es muy diferente al colombiano, pero yo decía, qué chévere que en Colombia hubiese un espacio donde nos pudiésemos sentar a conversar diferentes, los quienes pensamos diferentes, tomarnos una pola y que cada uno se pudiera ir para su casa y al otro día seguir con su vida normal, común y corriente. Y me nace esa inquietud y empiezo a trabajar en ella en el 2018, cuando salgo de la Comisión Nacional de Comunicaciones de las FARC, donde yo estaba.
Bueno, y coménteme un poco, el nombre Lubyanka, como ya lo estaba escribiendo, es un nombre muy popular, sobre todo en la ciudad de Moscú. ¿Por qué se decidió poner ese nombre acá?
El nombre, lo primero que debo decir es que es el regalo que me hace un amigo. El espacio ya funcionaba, el espacio ya estaba abierto. pero siempre me decían, ¿cómo se llama? Yo les decía, no, estoy buscando nombre. Como que hice todo al revés, ¿no? O sea, cuando uno monta un negocio, uno lo primero que tiene que tener es el nombre, y lo primero que uno instala en el espacio es el aviso. ¿Cómo se va a llamar y qué hace? Yo creo que hice todo lo contrario. Primero monté el sitio, empezó a funcionar el sitio, y al final, casi que 2 meses después, le colocamos el nombre. ¿Por qué? Porque el sentido del espacio estaba concreto, es decir, lo teníamos ya listo. Sabíamos que lo íbamos a decorar, sabíamos qué había en cada una de las paredes, en cada uno de los muros, en cada uno de los stands, pero teníamos como sugerencias que no se identificaban con todo lo que había dentro de él. Un amigo muy cercano que estudió precisamente en la Unión Soviética, un día me invitó a almorzar y me empezó a decir muchos nombres rusos. Entonces como que al final como que ninguno funcionaba y entonces me dijo, no, pues bueno, entonces póngale Lubyanka. Entonces cuando él me dice Lubyanka, como que dentro de mi cerebro algo se movió, como que algo encajó.
Como qué nombre tan bonito.
Lo primero que yo hice fue como decirle al diseñador, le dije, profe, este es el nombre. Y él me envió inmediatamente, 5 minutos después, el diseño del logo que tenemos hoy.
Buenísimo.
Y quedó así. Quedó así porque creo que se conectó un poco de mi memoria y de mi historia paterna. Entonces creo que también es como un homenaje ese nombre a la memoria de mi padre.
Vale, muy bien. Y digamos, con todo lo que es este nombre, cuadra muy bien, sobre todo con lo que es la historia de lo que fue las FARC y lo que es su sentido, que al fin y al cabo es un sentido final, que es el progreso de Colombia, y la paz es un progreso, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues la Lubyanka se ha convertido como en un laboratorio de ideas, ¿no? Y nosotros siempre le decimos, es un laboratorio de ideas para la paz.
Laboratorio de ideas para la paz.
Y nos encanta que se encuentre mucha gente aquí, porque nos ha pasado de todo, pero siempre ha salido lo bonito, lo bello y lo constructivo del ser humano. No sé, yo solo te voy a mencionar uno de los, se nos metieron los ladrones y se llevaron un montón de cosas, pero de ese robo lo que nació fue como una campaña de que lo único que te vamos a robar en Lubyanka es el corazón, y a partir de ahí hemos ido construyendo, y creo que esa muy buena onda que se ha generado en este espacio y que se respira en la casa, pues nos ha ayudado a mantenerlo.
El público, por ejemplo, ¿cómo ha tomado el público el lugar?
Eso ha sido lo más bello de este espacio, y es que la gente nos quiere, nos apoya, comparte nuestra propuesta. Hemos sentido de verdad muy, muy, muy de cerca la solidaridad y el cariño de las personas. En esta época de pandemia que fue tan complejo para todos estos espacios, no solo en Colombia, sino en el mundo, la misma gente nos llamaba y me decía, oye, un domicilio, quiero que estén mis cervezas en tu casa, quiero que me traigas, quiero que... Era como una petición de la gente, entonces eso pues lo motiva a uno a seguir trabajando, pero pues también lo motiva a que al espacio hay que mantenerlo.
No, y sobre todo el mantenerlo es tenerlo para... gran favor a la sociedad colombiana, a los bogotanos por lo menos que están acá, vienen, conocen un sitio agradable, bonito también, con muy buenas cervezas de autor, que es algo impresionante, pero sobre todo una sensación de paz, de cultura, de diálogo, que es lo que se está buscando. Pues nada, a todos los oyentes de Radio Sputnik que nos están escuchando y sobre todo quienes están acá en la ciudad de Bogotá, yo que me pegué el pequeño paseo, invitados, cómo no, acá a lo que es Lubyanka, a que vengan, conozcan, dialoguen y dialoguen con un buen sabor, el sabor de una cerveza que tiene precisamente como destino la paz. Así que Illich, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este espacio, acá en Radio Sputnik, y cómo no, por acá estaremos volviendo.
Profesor, las puertas de Lubyanka siempre están abiertas y el eslogan de Lubyanka es Cerveceros del Mundo Unidos.
Cerveceros del Mundo Unidos, tal cual. Muchísimas gracias.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Vamos a conocer las consecuencias económicas que está sufriendo la Unión Europea a causa del actual contexto mundial, pero que también venían arrastrándose desde hace muchos años, incluso desde el año 2008, con una crisis que se desató y que no terminó de cerrarse. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y a propósito de eso, empezaron a ocurrir cosas en Europa y lo último, el conflicto que se ha desatado y que ha provocado las sanciones de Europa contra Rusia, lo que ha desatado un efecto boomerang, lo que hace que en este momento Europa esté enfrentando una situación económica muy delicada. Se vienen medidas que ya se están adoptando y evidentemente el ciudadano europeo de a pie será el que finalmente terminará pagando, por decirlo de algún modo, los platos rotos de las decisiones de quienes, en algunos casos, los propios ciudadanos colocaron en el poder y en otros casos que no fueron colocados por los ciudadanos, como es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para hablar sobre esto, estamos junto al presidente de la consultora Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Encantado de estar contigo, como siempre.
Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Y bueno, Adrián, unos precios que ya se están viendo reflejados, ¿no?, en el ciudadano europeo, pero todo esto se debe a la suba, básicamente, de los recursos energéticos. ¿Es así, Adrián? ¿Y cómo es que lo va a pagar el ciudadano europeo?
Bueno, yo creo que parece claro que no es estrictamente así. Es decir, el proceso inflacionario ya existía de forma latente, sobre todo desde el año 2019, y bueno, empezó a estallar en el año 2021, en el momento en que empieza el conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia. Esto ha acelerado o ha agravado el proceso, pero un proceso que ya estaba en marcha como consecuencia, tú ya lo has dicho de alguna forma, de los desajustes estructurales de la economía europea y occidental en general. Una economía no ya solo desde el año 2008, que ya lleva décadas alimentándose en base a un incremento constante de la deuda. Mira, ante cualquier problema económico que tenemos, ya vendrán los bancos centrales, y ese ya venir los bancos centrales es echar más dinero al mercado, aumentar la deuda al final. Esto ya parece claro que ha llegado a una situación límite. Esto se detectó claramente en el año 2019, cuando ya desde los bancos centrales, BlackRock, etcétera, se deciden, bueno, ya no hay más remedio que continuar adelante creando inflación. Entonces, esto es, de alguna forma, algo consciente y algo que se sabe que no había más remedio que hacer, porque ya las economías tan endeudadas no aguantaban continuar en la dinámica de incremento de deuda sin creación de inflación. Pero, efectivamente, ahora estamos en un contexto en que los distintos factores se han acumulado para generar una inflación estructural a la que todo el mundo le tiene cada vez más miedo y nadie sabe muy bien hasta dónde va a llegar.
Adrián, pero sí, adelante, sigue.
La cuestión es, y lo que ahora está encima de la mesa durante estas semanas y meses, es qué va a pasar con esa inflación y sobre todo en el caso de los precios energéticos durante este invierno. Y todo está claro que todos los gobiernos tienen un miedo altísimo al impacto que esto puede tener en la inestabilidad social. Entonces, no han faltado voces, algunas en la OTAN, en algunos países como Suiza, y tal, haciendo referencia a que el ejército va a estar en las calles en este invierno, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque será, por supuesto, que la inflación y en concreto los problemas de restricción energética y de incremento de los precios de la energía en concreto, pues que esto va a generar una inestabilidad social altísima. ¿Qué están haciendo los gobiernos frente a esto? Pues lo que estamos viendo durante los últimos días es que en países como España, Francia, Italia, Alemania, se están repitiendo, digamos, referencias a que las políticas que se van a utilizar va a ser subvencionar a los ciudadanos para que el coste de la energía no les sea tan alto. ¿Y esto por qué? Pues por eso, porque tienen miedo al estallido social que se puede producir como consecuencia de esto. Pero claro, ¿cuál es el contexto en el que estamos? Estamos hablando de cifras disparatadas, ¿no? Pues se habla de 100.000 millones en Francia, 100.000 y a veces 200.000 en Alemania, etcétera, ¿no?
Adrián, justamente quería, y perdona la interrupción, ¿no?, hacer una puntualización justamente sobre el tema de Alemania, ¿no? Porque el tema de Alemania ha desatado, se podría decir de algún modo, la ira en el resto de socios europeos, porque de los 300.000 millones de euros en ayudas que se asignaron para los 27, solo Alemania se queda con 200.000 millones, lo que ha abierto una grieta. Y de esos 200.000 millones, Alemania piensa usar 96.000 millones de euros, estamos hablando, para aliviar la presión sobre los consumidores por el aumento del precio del gas. Un plan que tiene dos etapas, es un pago único correspondiente al valor de un mes de la factura del gas, que se concederá a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas en diciembre de este año, según detallan medios alemanes. Estamos hablando de un mes cuando el invierno dura unos cuantos meses más, ¿no? O sea, aquí hay un punto de fricción también con todo esto, ¿no?
Sí, hay que conocer el detalle porque hay algunas cosas extrañas. Evidentemente, no tiene sentido que se les anticipe a los ciudadanos que se les va a pagar la factura del mes de diciembre, como se ha dicho, ¿no? Porque, claro, esto va a significar que muchos ciudadanos van a gastar todo lo posible sabiendo que se les va a compensar. Supongo que utilizarán algún criterio más razonable al respecto. Pero sí, lo que late detrás de todo esto es lo que hemos comentado, es el miedo a la inestabilidad social. Entonces, Alemania está tomando medidas pensando en su propia economía, con la idea de que frenar esta inestabilidad social, aprovechando que sus finanzas no están tan desequilibradas como las de otros países. Entonces, esto es lo que se les está reprochando. Claro, si Alemania, que tiene ese soporte, mayor soporte de economía real, va por su lado, pues va a ser mucho más difícil para el resto de países que adopten medidas similares, ¿no? Esto es un poco el problema de fondo. Pero no hay que olvidar una cuestión clave. Pero estamos hablando de todos estos recursos que se destinarían a reducir las facturas de la luz. ¿Pero de dónde sale este dinero? Sale de los presupuestos públicos. Y en economías hiperendeudadas, como las de economía occidental, ¿esto qué significa? En principio, cuando se hace una promesa de este tipo con cargo a los presupuestos públicos, desde Kai Center siempre decimos, ojo, dime cuál va a ser la contrapartida, ¿no? Para antes de valorarlo, ¿no? Porque puede ser, si hay un incremento de gasto público, puede ser que recortes otro gasto o que aumentes los impuestos. No, en lo que se está pensando en todos los países, en este caso, es en aumentar la deuda pública. Y aumentar la deuda pública, ¿cómo se hace en países hiperendeudados? Pues como lo están haciendo recientemente, es decir, con más emisión de dinero por parte del Banco Central. ¿Y esto qué significa? Inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que los ciudadanos no van a pagar a través de las facturas de electricidad, lo van a pagar a través de la inflación. Y esto puede parecer absurdo, pero tiene un sentido político muy importante, y es que algo que se está repitiendo mucho últimamente, y es que la inflación es el instrumento que se considera políticamente más suave a la hora de hacer recaer costes sobre los ciudadanos. Es decir, parece como que la responsabilidad no es tan clara como la de, por ejemplo, un recorte de pensiones, que siempre se echa la culpa al gobierno, un recorte salarial, se echa la culpa a los empresarios. La inflación parece algo más etéreo, también evidentemente genera inestabilidad social, pero de forma mucho más indirecta, ¿no? Entonces, los gobiernos están haciendo una apuesta claramente en este sentido. Es decir, aunque estemos ya en una inflación, un nivel de inflación importante, prefiero más inflación antes que tener una revuelta social directa como consecuencia del coste de la energía, ¿no? Yo creo que es importante que los ciudadanos sean conscientes de lo que realmente los gobiernos les están preparando.
A propósito de cuestiones que están preparando los gobiernos europeos, Adrián, podemos situarnos ahora, por ejemplo, en Francia, donde el gobierno francés amenaza con intervenir para poner fin a las huelgas en las refinerías de petróleo. Los paros sindicales comenzaron el 27 de septiembre en reclamo por aumentos salariales que se ajusten a la inflación y un mejor reparto de los dividendos. El portavoz ejecutivo del gobierno, Olivier Baran, dijo a la emisora radio RTL que el gobierno está pidiendo que se ponga fin por completo y sin demoras a los bloqueos en las refinerías, de lo contrario asumiremos nuestras responsabilidades y nos veremos obligados a intervenir. ¿Qué significa todo esto y qué consecuencias podría traer en la sociedad francesa?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una muestra de la situación de alarma social y política que existe en Europa Occidental en este momento, ¿no? Es evidente que se trata de una huelga que tiene una repercusión social importante, pero países como Francia han estado históricamente expuestos a huelgas en casos de transporte, etcétera, con repercusiones similares, y bueno, la sociedad las ha comprendido y las ha admitido y se han gestionado de una forma u otra. Sin embargo, ahora hay una, durante estos meses se ha acumulado una tensión sociopolítica tal, la sensación de pánico en el ámbito político es tan grande que inmediatamente, como consecuencia de este caos en las gasolineras, etcétera, pues inmediatamente han salido posicionamientos desde el gobierno tremendamente amenazantes. Es decir, hay una sensación de, alguna vez se ha utilizado la expresión durante estos meses, de que bueno, estamos en una economía de guerra, ¿no? Aunque realmente esta huelga de las refinerías tiene que ver con la inflación, no con el contexto, digamos, energético, no directamente con el contexto derivado de las sanciones a Rusia, etcétera, sino con el contexto general de inflación. También hay un problema de fondo en el que esto hay que colocar, y es que si la respuesta de los trabajadores del contexto de inflación no es lo suficientemente agresiva, pues es evidente quién va a acabar soportando los costes de esta inflación. Esto está cambiando según los países, pero ya se ha hablado de que en el año 2021 ya los trabajadores europeos sufrieron cerca de un 3% un 3 o un 4% de pérdida de su capacidad adquisitiva por diferencia entre la devaluación de los salarios y la inflación, y que este año ya se está acumulando una cifra parecida, un 3 o un 4%. Entonces, esto, la única forma de compensarlo es con la acción sindical, evidentemente. Claro, si se toman medidas para evitar, impedir que los sindicatos realicen su labor, pues habría que ver, vamos a ver esto hasta dónde puede llegar. Porque claro, cuando los sindicatos no consiguen realizar los equilibrios que los trabajadores les piden, pues al final los conflictos tienden a estallar ya en el ámbito político, no estrictamente en el ámbito social sindical.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 374 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.